Esto es Con el Calzón por Fuera.
Ya llegó, ya está aquí el nuevo capítulo de Con el Calzón por Fuera. Mi nombre es Neto Rivera, transmitiendo desde Torreón, Coahuila, México. Por última ocasión, porque ya me voy de esta ciudad por algún tiempo, me voy a ir a Zacatecas, ra, ra, ra.
Por fin te aceptaron tu solicitud esta de recolocación de testigos
protegidos. Exactamente, ahora seré Neto Thompson. Oiga, bueno, y conmigo se encuentra Claudio Cuevas, ¿verdad?
Aquí estoy, Claudio Cuevas, presente.
El señor enemigo de los cepillos, de los peines y de cualquier artilugio que permita una buena imagen física de su cabello. Él lo odia, lo detesta, le escupe y lo maldice 70 veces 7.
Fíjate que sí pensé, dije, ¿qué pedo con mi pelo ahora? No me lo puedo acomodar.
Pareces el padre del viento, pareces una especie de gorgona, de gorgojo, entre gorgono y gorgojo, no sé qué. O sea,
bueno, ni modo.
Y nuestro invitadazo de lujo de cada mes, que siempre nos subes el rating y ya te he dicho un chico, para que no crean que soy fanboy del Francomagno. ¡El Francomagno!
¿Qué onda? ¿Cómo están? Un saludo a mi mamá, que se encarga de darle muchos views todos los días. Le digo, mamá, ponle play, aunque no lo veas, no importa. Y un saludo a Head and Shoulders, y el de Moco de Gorila. Ahí está Claudio como un potencial cliente.
Mira, no es... Híjole, no es Moco de Gorila, pero... Ponky Yonky.
Ponky Yonky todavía existe en el mercado.
Wow.
Contrario a lo que supondríamos por ser un producto tóxico venido directamente de la madre Rusia.
¿En serio? Nah, no es cierto. sí debe ser tóxico.
No hay nada más tóxico que la varilla y el metal que utilizaron en la construcción de la Soriana Constitución de acá de Torreón, Coahuila.
Sí.
Que no es broma, no es mame, sí tiene material, no es muy altamente radiactivo, pero sí tiene cierta radiación.
Fíjate, bueno, que eso será parte
de legendaria, entonces ha de ser verdad.
Será parte, fíjate que yo digo, ahora el otro día estaba oyendo yo un podcast de este Conan O'Brien.
Ajá.
Tiene un podcast donde seleccionan fans que hablan con él por Zoom durante 20 minutos. Y estaba hablando con un chavo de Ciudad Juárez, ¿sí? Y él estaba comentando precisamente eso. No sé si tenga que ver o de ahí es, Neto, que sí. En Ciudad Juárez, un hospital o un laboratorio, no sé qué pedo, una de las maquinarias de estas de radiación fue y las tiró así como que, órale, véndanla al kilo, güey, es cuando cerraron el hospital. Entonces el material radioactivo se combinó, o sea, lo echaron ahí al deshuesadero, ¿no? Funden todo el pedo y todo eso, y todo lo que estaba, o sea, todas las varillas y todo lo que se creó ahí en esa fundición estaba contaminado con radiación. Y él precisamente dijo que cuando se enteró la raza, o sea, tuvieron que tumbar casas y edificios y todo el pedo que se construyó ahí en Juárez, porque las varillas estaban contaminadas con radiación. ¿Sí?
México mágico. Por
eso X-Men que... México.
Sí, ándale, exacto.
X-Men.
Entonces, digo, ¿no? Pues, que alguna de esas material hubiera llegado acá a la Soriana, no se hubiera...
Es real. Franco Magno y queridos amiguitos, ¿ustedes cómo dicen? ¿La Soriana? ¿El Soriana? ¿Soriana?
Es el Soriana, ¿no?
No, pero ¿cómo le dices? ¿La Soriana o el Soriana?
No, acá en Guadalajara es vamos al Soriana. Estoy en el Soriana.
¿En serio? ¡Qué pedo, no!
¡Ahorita me pongo mute! A ver, aquí
está mi esposa, le voy a preguntar. Amor, ¿cómo le decimos? ¿Vamos a el Soriana o a la Soriana? El Soriana. Somos dos contra dos. Y sí existe, no, mi esposa, para que no digan que lo estoy inventando.
No, pero es que es la Soriana. De hecho,
La Soriana.
Durante décadas, el nombre completo era la Soriana.
Pero,
o sea, marca registrada, la Soriana.
A ver,
Digo, sí.
amiguitos, en los comentarios, usted opine cómo tenemos que rebautizar el género de Soriana. ¿Es la,
Pero, o
es
sea,
él o es ella?
es que Soriana es de que, o sea, digo, viene de España y existen sorianas, sorianos y sorianas, ¿no? O sea, es hombres y mujeres, ¿no? Es
¿La
la
tienda
persona.
Soriana?
No, digo, pero, o sea, independientemente de eso, es como decir mexicano o mexicana, ¿no?
El mexicana, pues
¿No?
no.
O sea, por eso digo yo, Soriana es que eres
De
de esa
Soria,
región, ¿no?
sí.
Decides, o sea, por eso digo, pues es la Soriana porque es una mujer que viene de ahí. Si fuera
Wow.
Soriano, sería el
El
Soriano.
soriano. O la psoriasis.
Exacto, o sea, es que no sé, digo, hasta se oye raro, el Soriana, o sea.
Es antinatural, tapatío.
Sí,
Usted
o sea.
vote en los comentarios, comente, comparte esta publicación.
Bueno,
A
otra
ver.
cosa que es antinatural es el cómic que vamos a reseñar. Son tres cómics, es una miniserie antinatural. O sea, estuvieron a punto de enviar personal del Vaticano a ejercer una investigación para saber los orígenes demoníacos de esta publicación horrorosa. G.I. Joe, ponga
A
la
ver,
portada, por favor.
ahí va, ahí va, ahí va.
Ah.
A ver, gente, prepárense para la masterpiece que vamos a hablar.
Ya no más.
Sierra Muerte, Sierra Muerte. Bueno, resulta que, bueno, lo publica IDW, este señor Michel Fife, no sé ahorita, Claudio Cora, si tiene algún dato adicional. Yo
Dato
solo sé que
duro, dato
algún
duro que
dato
yo no
duro.
sabía.
A ver, échele.
Escribió una serie de Marvel que se llamó All New Ultimates, 12 números, 2014. Ah,
Y
ha
fue muy
escrito,
relevante, amiguitos.
ha
Nadie
escrito y dibujado
recuerda.
varias así backup stories y demás ahí en Marvel. O sea, yo lo conocía a él porque tiene su cómic independiente que se llama Copra, que agradezcan que no los puse a leer ese.
Copra, más bien podría ser copro.
Copro. Copro.
Entonces, ese cómic que se llama Copra ya tiene cuarenta y tantos números, igual, es un
Copra.
grupo de acción, superhéroes, todo eso. Que lo empecé a leer y dije, pues sí está bien, pero no creo que. Dije, voy a buscarles mejor un material más digerible de este autor, a Neto y a Franco. Buscando encontré este que se llama G.I. Joe Sierra Muerte. Es una miniserie de tres números que ya tiene ratillo que salió, que él la
2018.
escribe y la dibuja.
Desde 2018. Ahora, resulta que, bueno, primero, para quienes no sepan quiénes son los G.I. Joe, son, primero surgieron, creo que en los 60s, 50s, no sé, 50s no creo, 60s, como figuras de acción. Eran del tamaño de una Barbie, eran grandes y tenían ropa de tela y esas eran las figuras G.I. Joe. En los 80s regresa G.I. Joe con una serie de dibujos animados que yo veía todos los días, lo pasaban en el 9 de Chicago. En el canal de Chicago yo veía las aventuras de los G.I. Joe. Yo no sabía inglés todavía, o sea, yo tendría de unos 8 o 10, ponle 12, unos 11 años, todavía no hablaba inglés y me parecían la cosa más maravillosa, porque todo lo que veías en los dibujos animados, luego en diciembre te sacaban ahí el monito que acababas de ver en los dibujos animados ya lo podías comprar. El vehículo también. Entonces era, bueno, junto en esa misma época salía Mask, que era unos máscaras con superpoderes y unos vehículos especiales que estaban también chidísimos. Era Cops también, los verdaderos cazafantasmas. Eran más, no, los cazafantasmas eran los sábados, nada más. Bueno, el punto es que, al igual que He-Man, era el dibujo y las tortugas ninja, eran los dibujos animados y los juguetes para que tú coleccionaras todo. En su momento eran los 80s y los diálogos pedorros, pendejos y absurdos, pues a mí no me importaban. Uno, primero porque era un niño, dos, porque no hablaba inglés. Entonces yo decía, ah, qué chido, ah, qué suave, ah, qué chévere. Pero no sé si ese es el estilo de este dibujante y escritor, artista. Mira, hasta me acabé las comillas, fíjate, de tanta escarnio que estoy haciendo de tu cochinada, Claudio Cuevas. Pero los diálogos no sé si están, si sean algo similar, o sea, esté tratando de imitar el estilo sin sentido de los diálogos ochenteros, o si realmente así escribe, no sé. Yo solo he visto estos tres números y me sirvió como para odiarlos para siempre. Para siempre he dicho. Bueno, los Yayo, Sierra Muerte, Sierra Muerte. Ahí, así, en los 80, 90, ya perdí la cuenta, la neta. Marvel saca una serie de los G.I. Joe, por este Larry Hama. No sé si lo ubica, claro que sí lo ubica. Entonces, inventan ahí en Marvel, así como Latveria, Madripoor y, no, y otras, otros países, inventan Sierra Gordo. Sierra Gordo es una isla grande en Centroamérica. Y en algunos cómics de Larry Hama mencionan a Sierra Muerte. Entonces, de ahí sale el nombre, Sierra Muerte. ¿De qué va rápidamente? Se trata de, lo digo yo, que lo diga Claudio Cuevas, porque pues
Pero
yo sí sé de qué va, o sea, sé de que andan buscando un arsenal en Sierra Muerte. Y una premisa muy graciosa, que la neta sí me pareció un muy buen chiste, el comandante Cobra está muriendo y está en el lapso de tiempo, le quedan pocos días, pocas horas de vida. Y esto es antes de la llegada de Serpentor. Serpentor también fue una de las series finales ya de los dibujos animados de G.I. Joe, donde había otra facción de Cobra, Serpentor. Pero bueno, y sin embargo, aquí Storm Shadow es parte de los G.I. Joe. ¡Ah, caray! ¿Qué pacho? Bueno, ¿de qué va Claudio Cuevas, Francomagno?
a ver, Claudio, véndenos la serie, por favor.
Pues básicamente, yo no soy muy conocedor de G.I. Joe. La verdad, o sea, digo, por aquí te ponen los nombres de todos ellos y así. Pero la verdad ya digo, pues, se puede llamar como se pueda llamar, no los conozco, ¿sí? Fuera del Cobra Commander, que ese pues es obvio, creo que todo el mundo lo conoce. Y básicamente en esta isla de Sierra Muerte hay un arsenal que está ahí como abandonado. Entonces los de Cobra llegan pues, a agandallarlo, ¿no? Dicen, vamos a llevárnoslo. Y por alguna razón llegan los G.I. Joe también, ¿no? Entonces, se supone que Cobra ya tenía todo organizado, nadie sabe, llegamos, nos lo llevamos y no pasa nada. Pero, o sea, no saben quién le pasó el tip a G.I. Joe y G.I. Joe llega a detenerlo, o sea, para que no se lleven todo este arsenal, ¿no? Obviamente, pues ahí en el camino, pues el pueblito ahí queda atrapado, en la batalla. Y como dices tú, como una historia paralela o al lado está ahí esta onda de que el Cobra Commander está muy enfermo y uno de los científicos le está creando un cuerpo, ¿no? Lo van a como pasar de su cuerpo al de
Serpentor.
sí, bueno, sí, a un cuerpo nuevo, ¿no? Y le van a dar un cuerpo nuevo porque pues dicen, ya está muriendo y bueno, te vamos a pasar para acá, ¿sí? Básicamente es así la trama, ¿no? Y pues hay acción, hay balazos, aventuras.
¿Puedes regresarle dos páginas, porfa, Claudio?
¿Le avanzo?
No, regresa, regresa,
Regreso,
porfa.
regreso.
Llegan los G.I. Joe, ¿de qué altura se aventaron? ¿Cómo vienen cayendo si no traen paracaídas? ¿De qué altura se aventaron? ¿Por qué
¿Cuándo han
aquí
tenido eso importancia? Pudieran haberse aventado desde el Concord a velocidad del sonido.
O sea, bueno, luego, fíjense, aquí están en lo que obviamente es un campamento militar, porque hay vehículos, porque hay gente moviéndose, pero dos páginas después ya no están en el campamento. Ya están en medio del pueblo.
Tiene. ¿Sabes qué? Me estoy dando cuenta, Neto, que tú ya perdiste ese espíritu, necesitamos que regrese ese Neto de los ochentas, que no le importaba, que no le importaba no saber inglés, que simplemente los disfrutaba, ¿sí? Así necesito que estés aquí. Esa es la actitud con la que hay que ver este cómic, Neto. Es con ese, con ojos de inocencia, de estar abierto a cosas nuevas y disfrutarlo, nada más. No ponerse a analizar de que, ¿y cómo de qué? ¿Cómo se peinaba? ¿Por qué trae los pelos como el Claudio? ¿Por qué no se ponía nada? No, pues, ¿eso qué tiene que ver? O sea, hay acción, mira, aquí está bien chido, aquí agarrándose balazos y todo, o sea.
Claudio Cova, si no tienes madre, desgraciado, no tienes abuela. O sea,
ay,
las patas chuecas, ¿cómo dispara? Dale, mira, regrésate. Mira, regrésate una. Está el tanquecito, está la baronesa, el Cobra Commander, están dos personas disparando. Chécate cómo está disparando con una pierna doblada. Señor, así no, así lo va a empujar, o sea, necesita
poner. Fíjate, déjale, regreso tantito. Hay otra escena donde está precisamente otro yayo, esta pose de este yayo del centro. Dije, no, qué chida esta pose.
Bueno, debo decir que sí se ve chido. Sí se ve chido. Sí se ve chido, la neta, sí se ve chido. Impráctico hasta la pared de enfrente. Pero si se ve chido, pues sí se ve chido. Pero el otro pendejo, ¿qué? O sea, ¿por qué está disparando así?
No sé.
¿Qué clase de entrenamiento militar les dan en Cobra? Ah, ya sé, por eso siempre pierden.
A ver, Frank, ¿tú qué opinas? De estas primeras páginas iniciales, ¿qué opinas? O sea, cuando lo estabas viendo, ¿a poco no estabas así como que wow?
No, y lo peor es que primero leí Ultimate Invasion y venía nergasmeado, y luego vengo a ver esta mamarrachada.
Como para darte diabetes, ¿no?
No.
A ver, Franco, ¿tú qué dices?
Yayo es uno de los conceptos del pop norteamericano de entretenimiento más populares. Como dice Neto, surge a principios de los 60 con esta cultura belicista del macho, juguetes para niños, o lo que entendían que era para niños en esa época, productos sin demasiada profundidad, de hecho sobre la marcha, ¿no? Iban creando el lore, iban creando la trama en sí mismo, la intención era pura y netamente vender juguetes. Como bien lo menciona Neto, un poco de la generación que posteriormente llegó He-Man, llegaron a los Thundercats, Transformers, Barbie, no podemos olvidar también, las Tortugas Ninja. Pero si tiene un mérito G.I. Joe, es que a pesar de su premisa tan rebasada en el tiempo, porque no olvidemos que es un cómic belicista, que ensalza el patriotismo norteamericano, baratero, y que incluso crea repulsión en muchos mercados fuera de la Unión Americana, se ha tenido como esta capacidad de reinventarse y reinsertarse en este tipo, por ejemplo, de cómics que son casi casi una parodia. O sea, está caminando en la línea más delgada entre el homenaje y la parodia de la franquicia de Yayo, y yo por momento no sé si el autor Michel Fife quería honrar las raíces ridículas del juguete, porque realmente por momentos las poses son como de juguetes, ¿no? O sea, realmente nomás les faltó dibujar las articulaciones todas chuecas, porque está fea, fea, fea. Pero también radica su encanto. O sea, no creo que sea exactamente un cómic que esté pensado para atraer a nuevos lectores de Yayo. Creo que sí es para los que tienen una visión muy amplia de la franquicia y quieren divertirse leyéndolo, ¿no? Porque tiene todas estas exageraciones, toda esta estupidez, que sí es inherente a Yayo. O sea, sí esas armas, sí esas posecitas ridículas, sí son de Yayo. Como pueden hacerse historias muy serias y se pueden hacer tramas belicistas, mejor pensadas, mucho más masticadas, pero igual de ridículas, también está este otro lado donde todo es exagerado, las poses, vean el panel de en medio nada más, o sea, es maravilloso. Este cómic es para decir, bueno, el autor que además dibujó el cómic, no nada más lo escribió, lo dibujó, es fan, y este cómic así de ridículo como lo vemos, realmente es una carta de amor. Una carta de amor con letra muy fea, debo agregar, pero es una carta de amor para los fans de Yayo.
Ya que si lo pones así, sí, Franco Magno, pues sí, o sea, sí hace sentido, hace completamente sentido. Una carta de amor escrita con una letra muy fea y con el pie izquierdo.
Probablemente.
Pero
Es horrible,
sí,
pero cumple.
tiene todos los elementos absurdos de G.I. Joe inherentes a la franquicia. Sí los tiene, tiene la exageración, tiene los diálogos pendejos. Sí, tiene
Ahí
también
está.
Claudio Cuevas. A lo mejor lo estoy analizando, lo analicé y lo leí esperando una obra más seria, porque yo sí leí algunos de los cómics de Larry Hama y eran cómics serios.
Claro.
Este no lo es.
No, ve nomás eso, o sea, no. Dios, Dios. Chu, estos efectos de sonido.
Sí,
A
o
ver,
sea,
¿cómo se lee la explosión? ¿Alguien puede imaginarse cómo sería ese sonido de?
el primero aquí de la que la chava dispara
¿Qué?
y el otro chum. O sea, sí se oye así, o sea, sí es completamente ridículo el asunto, ¿no? O sea, no, no se toma en serio, se está divirtiendo. Creo que aquí ya viene una escena, a ver, quiero la del Cobra Commander, que sale básicamente en un
Vas hasta el final.
camisón o
Es
en...
más hasta el final. Estás en el número 2 todavía.
¿Es en el 3 en donde
Es en
sale
el
esa
3.
escena?
El
Sí.
camisón.
O sea,
Lo
déjenme comentar,
que nos
pero...
hace leer Claudio Cuevas, amigos. No, puede
Pero te
usted.
digo, o sea, a mí se me hacen muy chidos porque se me hace que, o sea, como dices, no se toma en serio. O sea, muchas de las, de lo de Larry Hama sí era verdaderamente unas historias de guerra, historias de patriotas, de que no, nosotros Estados Unidos defendiéndonos contra el mal y el mundo y eso. Pero ve esta escena, o sea, está bien chido estos tres cuadros, ¿no? O sea, el Cobra Commander ya todo así tristecillo porque, güey, ya me estoy muriendo, cabrón, ¿no? ¿Qué me va a pasar? Y me van a poner un cuerpo, pero pues no sé. Ya, o sea, se levanta con su camisón, o sea, ¿qué va? O sea, estos tres cuadros como para tenerlos de póster, así en la sala de tu casa.
Debo decir que el Cobra Commander siempre ha sido muy gracioso, siempre ha sido un personaje patético, risible, que cae mejor que los G.I. Joe. O sea, a mí siempre, o sea, siempre fui pro G.I. Joe porque eran los buenos, pero me cae muchísimo mejor el Cobra Commander que cualquier otro personaje de G.I. Joe. Incluso me cae mejor que Snake Eyes.
Fíjate que aquí, por decir, en este cuadro, el de arriba, está el cuate aquí disparando. ¿Cómo les da a estos güeyes? O sea, es imposible ese tiro, ¿no? O sea...
Ah, Claudio, ¿no viste Wanted? ¿Cómo
Sí, yo sé,
urba la bala?
o sea, dije, este parece, no sé, Messi o alguna cosa así con
O
las
el
balas, ¿no? O
chanfle.
sea, le da un chanfle, una curvatura a la bala que dices, no, 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 no. Este es súper, soldado, ¿no? O sea... O sea, tiene sus momentos muy buenos.
De nada más, esos paneles, está espectacular. Me
Fíjate
encanta.
que igual, y yo siento que me imagino que esa es una cuestión ya de la franquicia, que todos los muertos son robots, no sé si se fijaron, ¿no? O sea, no, no matan humanos, pues, porque pues, yo creo que ya es así como que regla, ¿no? Que para que no se vea como que violencia contra los humanos, los muertos siempre son robots.
Sí.
Pero te digo, tiene dibujos muy buenos, o sea, no sé, no sé. Yo sí soy fan, sí me gustó, o sea, su estilo de dibujo, trae muchas poses muy chidas, muchos dibujos muy chidos, o sea, pues no sé, ustedes si quieren,
Este no es
hacemos
uno
luego
de ellos.
hacemos un especial de Copra, ¿verdad? O sea,
No. Así está bien, mira.
digo, o sea, ustedes digan.
Luego, ¿aquí qué? O sea.
Estaba sacándole el chamuco al... ¿Cómo se llama el al blanco?
Storm Shadow.
A Storm Shadow, ¿no? Porque lo tenían allá hipnotizado y pues llegó el otro y lo alivianó. Está bien chido, o sea, está muy chido los dibujos.
No, no es cierto, dibuja bien gacho. Y luego aquí, bueno, sí me gustó que es traición de traición de traición, porque los G.I. Joe todos son buena onda, pero en los Cobra las traiciones están a flor de piel, las traiciones están siempre a la vuelta de la esquina. Y como todos quieren el poder, todos quieren comandar el ejército de Cobra, siempre están traicionándose unos a otros y la baronesa siempre está bien recolina y siempre se escapa en algún momento.
Y luego digo, pues ya, para acabar, digo, ya que, como dices tú, en parte esta de la, cómo se burlan y cómo el Cobra Commander es el personaje como el de Comic Relief, ¿no? O sea, llegan y le dicen los yeyos, güey, no te estás muriendo, lo único que tienes es
Gripa.
gripa, ¿no? Y él, no. Y luego lo chido era que el mismo Cobra Commander, hay una escena donde dice que está tosiendo, pero como tiene la máscara. Toda la tos y la muerte que está quedándose aquí en la máscara. ¿Qué dices tú? Ay, la máscara ya está asquerosa por dentro.
Estoy llena de mocos.
Sí.
Sí, no, pero a mí me encanta el Cobra Commander. Desde siempre, me ha encantado.
Sí. No, a mí se me dio, a mí me gustó porque me dio mucha risa. Sí, están muy chidas las poses. O sea, que no se toma en serio, ¿no? Que no se toma en serio. Es como una película de acción de esas baratas, ¿no? Que ves así a medianoche ahí en un canal X del cable, ¿no?
Como
Donde.
Geotormenta, que es una película horrible, se me ocurre. Yo
Ay,
creo
no.
que, como dice Claudio, o sea, y como también menciona Neto, los fans clásicos de G.I. Joe pueden encontrar la ofensiva, sobre todo si leyeron los cómics en los 80, que hacían estas historias, estas super sagas. También hay que tener, creo que, inteligencia emocional, que es algo que de repente muchos fandoms no se toman muy bien este tipo de parodias, como para tomárselo a la ligera. También habla bien que la franquicia sea capaz como de estirarse y hacer este tipo de productos más ligeros, ¿no? Como lo han hecho en su momento, y son las que sobreviven, como lo hizo las Tortugas Ninja, bueno, como lo ha hecho Barbie, ¿no? Que de un lado tienes todas estas películas de CGI absurdas y tienes este último producto de Hollywood que ha funcionado como un elemento de cultura pop. Eso demuestra la amplitud también de las franquicias. G.I. Joe es igual, ¿eh? Es, por un lado, espionaje duro, historias serias de militares. Y está este otro lado que es como un capítulo de los Teletubbies mal hecho. Ahí está.
Sí, bueno, pues no sé, ¿lo recomiendan? ¿Qué le ponen? O sea,
Pues yo 2.5, mira, me quedo a medio
¿de
camino
tres?
porque sí se me hace buena, ya que lo veo desde el punto de vista, yo lo había visto como, ya les dije, producto serio y tenía un cero, pero si lo veo desde el lado de parodia, de coña, de algo jocoso, sigue siendo un 2.5 porque el dibujo a mí no me gusta absolutamente nada. Con todo y que tiene unas poses chidillas de repente, a mí me parece un muy mal dibujo.
Yo creo.
2.5 calzones
Yo creo que es perfecto si usted que nos escucha le toca a Claudio Cuevas en el intercambio de fin de año. Ahí está, este es el regalo, ¿eh? Este es el regalo que vea lo que feliz lo hace, o sea, no. Le
balanceados.
doy igual un dos de calzones llenos de grasa, que ya se usan para tapar el
Dios mío,
carburador.
o sea, ven cómo me hacen, o sea, uno que los quiere educar, les quiere traer,
¡Ah!
o sea, los quiere sacar uno, o sea, luego uno dice, es que estos güeyes tienen malos gustos, ¿no? Entonces, digo, los vamos a educar, hay que sacarlos del hoyo, los chavos no saben, ¿no? O sea, se están perdiendo de mucha cosa, ¿no? Y luego, o sea, les trae uno lo bueno y no, o sea. No, o sea, por eso los programas culturales no funcionan, porque la gente no acepta las cosas buenas, o sea, cuando le entregas un producto de calidad, luego luego lo rechazan. No, 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 yo no quiero eso. A mí pónganme, no sé, a reggaetón.
Oh. Ay, Claudio, Claudio, te entiendo contigo. Bueno, ¿tú qué calificación le pones, Pedro?
Un 1, ah, no es cierto. Ah. No, yo sí le pongo el 4, o sea, está muy divertido. No te voy a decir que es perfecto, pero sí está divertido. O sea, te lo tienes que tomar así, o sea, no te lo puedes tomar en serio. Tienes que
No, definitivo.
tienes que tomar así como que dices tú, güey, qué pedo que está dibujando este güey. Y te divertirte, divertirte y decir, no, o sea, qué pedo. No sé, a mí me gusta ese estilo nuevo, bueno, que tiene varios años ya de de cómic independiente que parece que lo dibuja un niño, a mí se me hace muy divertido, me gusta mucho.
A mí no me
Ah.
gusta. Si fuera un one shot y me hubieras quitado nada más media hora de mi vida, sin problemas le pongo un 4 por jocosos. Pero son tres números de 20 páginas. O sea, me tardé como una hora en leerlo. No.
No puede ser, no puede ser, Dios mío.
No, no,
Es más,
definitivamente
de
no.
puro coraje me voy a desconectar, que ya me dio coraje.
¡Lárgate de mi negocio!
Los dejo.
Oye, bueno, mientras que regresa el Claudio Cuevas, les comento que el día 25 de agosto llega a HBO Max la película The Flash. El Flash de Ezra Miller, que a mí, sinceramente, no nada más me entretuvo, a mí me gustó un montón. Yo me emocioné, no lloré, pero sí se me erizó la piel al ver ciertos cameos inesperados, que ya seguramente ya saben de qué hablo, pero igual no se los voy a spoilar. Me gustó un montón y ya va a estar para que la vean de manera legal este 25 de agosto. Llega a HBO Max. HBO Max. Y
Me
tú ibas a decir
encanta.
otra nota, Franco Magno, pero bueno, no he
Oye,
notado.
sí, dos, pero por ejemplo, te quería preguntar, Neto, ¿tú crees que si Flash, este Flash de Andy Muschietti y de Ezra Miller, hubiera llegado antes, antes de todo el despapalle de los fans de Zack Snyder, hubiera corregido un poco el rumbo de DC? Yo siento, obviamente, creo que el universo de DC nunca terminó de cuajar bien. Nunca terminó como por tener pies y cabeza, en buena medida por la personalidad del director, la cantidad de trolls que él también promoviendo. Pero siento que últimamente han salido proyectos, pues ya los finales, ¿no? De DC, que te dan una idea de que a lo mejor sí era por ahí, era quitarse un poco la sombra de Zack Snyder y hacer cosas diferentes, ¿no? Está esto. Yo todavía tengo fe de que hagan algo bueno con la última película de Aquaman, que por cierto no se ha estrenado, pero ahí sigue.
¿De quién? De Aquaman.
Aquaman de
Y
Momoa.
graban escenas, y graban más escenas, y meten a Michael Keaton, y meten a Ben Affleck, y vuelven a grabarlo ahora con otro actor que no voy a decir porque es el de la escena final de la película. Entonces, yo no sé ya qué esperar, pero este producto, fuera de una muy mala labor de CGI, con una escena con unos bebés que se ve patética, pero muy divertida, pero se ve horrible, pero es hilarante, pero se ve muy mal. Con una CGI de captura de rostros que parece hecha de PlayStation 2, que parece Neo peleando contra 10 millones de agentes Smiths en el año 2002, o sea, de hace 21 años. Fuera de eso, a mí, en serio, y sin exagerar, para mí, a mí es la película de DC, de superhéroes, que más me ha gustado, que más me ha emocionado, que más me ha hecho
Wow.
reír.
Wow. Está
¿Ven?
bueno, ¿eh? Más que Man of Steel.
Sí, fácil.
¿Será que por decir, como decías, Franco, de que como ya son las últimas, ya estaban en un plan, ¿saben qué, güeyes? Ya terminan, hagan lo que se les dé su gana, ¿no?
Sí.
Y eso es la que también siento yo que luego les da la libertad de hacer cosas chidas, ¿no? Cuando los tienen muy controlados, luego los ejecutivos no saben ni qué pedo, y por eso salen luego mugreros, pero como que ahorita como que ya dicen, güey, ya haz lo que se te dé tu gana, o sea, ya no importa, o sea, esta historia que estás contando ya no importa, vamos a empezar una nueva el año que entra, entonces hagan lo que se les dé su gana y luego quedan cosas chidas, ¿no? Ya
Sí, pues
liberados de...
lo que hacían fuera de este universo, ¿no? Como el Joker o el Batman de Matt Reeves, pues que no estaban conectados con nada y creo que también pues funcionaron, ¿no? No estaban pensando, no, pero mi película tiene que embonar con la escena tal de la de Snyder y tener sentido con la de Wonder Woman y el ángulo del mar de Aquaman, y bueno, al final era un caos.
Sí. Fíjense que, digo, mi opinión a lo mejor va a sonar sangrona,
A ver.
pero porque yo siento que Warner, siendo un estudio de cine, pues de muchísimo tiempo, Warner, la verdad sí hacía como que sean verdaderamente películas, ¿no? O sea, por si con lo que hizo con Christopher Nolan y eso, como que sí quería hacer películas chidas, o sea, productos muy buenos, ¿no? Y lo que les comentaba yo hace rato, ¿no? Por eso, o sea, la gente no quiere cosa buena, o sea, la gente quiere, productos premasticados, ¿no? Y Marvel le salen muy bien los productos ya, predigeridos, donde tú ya nomás te lo tomas, ¿no? Y, o sea, como que Warner seguía en la onda de proyecto de autor con Christopher Nolan y eso, y cuando quiere cambiar a imitar a Marvel, no sabe hacerlo, ¿no? No sabe hacerlo. Y cuando vuelve a regresar a lo suyo, podríamos decir, cuando hacen el Joker, les vuelve a quedar algo muy bueno, ¿no? Pero volvemos, ellos dicen, no, nosotros no queremos esto, queremos algo como lo de Marvel, y no les sale, no les sale.
No.
Bueno,
Sí,
entonces
concuerdo,
hablando.
pero y no se me hace una opinión sangrona, o sea, me hace algo acertado, pero pues lo raro es que, o sea, no siento yo que sea algo que prefiera al público, porque creo, no me acuerdo de las cifras, pero creo que no le iba mal en taquilla a las películas de Nolan.
No, pero no les
¿No?
iba tan bien como a las de Marvel, ¿no? Por eso ese es el
Sí.
pleito que tiene ahí como que Warner, ¿no? No se conformaban con ser el número dos, pues, ¿no? Y bueno, entonces, ahora traemos otra vez nuestra sección gustada de
La orinoterapia de Claudio Cuevas.
algo así. Fíjense que algo así, me encontré esto con nuestros amigos, deberían de patrocinarnos, ¿no? Los del Seven, ¿no? Y me encontré
Hatsu,
esta
bebida
bebida,
de té.
Hatsu,
De té
bebida
blanco con sabor a mangostino.
a
¿Qué
mangostino.
carajos es el mangostino?
No sé si ustedes quieran buscarlo para que después de que me lo tome,
¿De qué se murió? Para saber.
exacto. Y primero déjame me lo tomo y luego me dices qué es, ¿no? Así, Hatsu. Estaba igual en la sección de cosas coreanas. O sea, es de que, no sé, oye, o sea, lo que hace uno va, por su público.
¿Mangostino o
¿No?
mangostán?
No, no me digas todavía. La botella está, se nota que gastaron un chorro de lana en la onda de
Sí.
vamos, ¿qué vamos a diseñarle? ¿No? Parece que estoy tomando leche o alguna cosa así. Pero aquí ya lo vamos a servir. Y como dice Neto, por alguna extraña razón, todas estas bebidas son amarillas, o sea.
Orinoterapia.
A ver. No tiene gas. Es como, dijéramos, como esos tés, como el Arizona y todas esas cosas, ¿no? El té Lipton. Huele, casi no huele a nada.
A ver,
Huele
¿tiene
muy ligerito.
etiquetas, Claudio Cuevas, de exceso de algo?
¿Mande?
¿Trae etiquetas de exceso de algo?
De azúcar y de calorías.
Ah, I mean.
Lo normal de siempre, ¿no?
No más.
O sea, no, está rico, no tiene un sabor fuerte. Luego las bebidas que son té blanco casi no saben a nada. Sí sabe como a fruta. No sabría decirte cuál es, porque me imagino que ese es el mangostino.
Sí, el
Y está
mangostino,
rico, ¿eh?
mangostán o jobo de la India, también conocido como el mangostán púrpura, es un árbol de hoja perenne tropical de frutos comestibles que te ayudan a combatir la hipertensión arterial, elimina el mal aliento, mejora la alerta mental, combate y previene alerta. Ay, sí, güey. Y también sirve para lavar los trastes, quita el sarro.
Es laxante instantáneo. Sí.
Sí.
Fuerte.
Ahorita vengo. No,
Fíjate
fíjate que sí está rico. Fíjate que yo tenía me daba una cosa. Yo dije, esta cosa no voy a ser como un marisco.
el hijo de un mango con una langosta,
Y
¿no? O sea,
un langostino,
sí,
mangostino.
yo decía, debe ser como un langostino, algún pedo así. Porque luego ya ves que allá. Sí comen mucha cosa del mar y dije, no le vayan a estar poniendo algo a la bebida, así como que calamar deshidratado, algún pedo así, vaya a saber asqueroso, ¿sí? Pero no, sí está rico, ¿eh? O sea, sí lo
Es una
recomiendo.
frutita. No, pues eso es lo que bebemos los ñoños.
Sí, miren.
¡Orinoterapia!
Sí, se llama Hatsu. Hatsu. Y fíjate, había y había uno de esos de blueberries, pero los blueberries, siempre sabor artificial blueberry, sabe asqueroso. Por eso no lo
Siempre,
compré.
siempre.
Y traje este que, ay, fíjate, o sea, ¿de qué pedo? Estoy engañado, engañado uno. Estaba en la sección de los coreanos,
Hey.
hecho en Colombia. ¿Qué pedo?
¡Oh! Te tomaron en pelo.
Ya sé, ¿qué onda con esto?
¿Quién lo fabrica? ¿Es cómoda?
En Medellín, Colombia.
Ah, no.
Importado, bla, 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 bla. Y no, pues dice ahí que tiene té,
¿Cuánto costó eso?
como 40 pesos.
Te tomaron el pelo, amigo.
Sí. 400 mililitros. Tiene mucho azúcar y muchas calorías.
Te
Pero está
tomaron el
bueno.
pelo, pero así bien cañón.
Está bueno, está bueno. O sea, para probar cosas nuevas, está rico. Sí se lo recomiendo, ¿eh? Sí se lo recomiendo.
Aprobado por Claudio Cuevas y su afición por ver pipí.
Líquidos amarillos.
Oiga, y el siguiente cómic del cual vamos a hablar es Secret Invasion, que yo le traía ganas desde que lo anunciaron, que supe que iba a estar escrito por Jonathan Hickman y que supe que iba a estar dibujado por Brian Hitch. Dije, quiero, lo necesito en las venas, lo quiero ya, échenmelo en la cara, a lo que le huela y como lo traiga. Así, bueno, resulta y pasa que hubo hace algunos añitos una serie que homónima a una serie clásica que se llamaba, que se llama Secret Invasion, que era la cumbre, era el gran cierre de de dos sagas, tanto de Jonathan Hickman escribiendo Fantastic Four, que se fue y salió y se fue a escribir Avengers, y que escribía Secret Avengers, y que escribía Avengers, y que iban por separado, y que iban rumbo al final de toda la existencia, culminan con estas guerras secretas, y con estas guerras secretas se destruyen todos los universos, todos, toditos, todos los universos, y solamente queda uno en el cual Doom, Víctor Von Doom, era el dios de todos ellos, de ese universo. Entonces,
¿Se le copiaron a las
reinstalan.
crisis infinitas de DC o qué?
Dos, tres, no te entumas, pero después el que restaura y crea todos los universos de nuevo es Franklin Richards, y los Fantastic Four y la Future Foundation, la Fundación del Futuro, se salen de la continuidad porque van a estar haciendo universos. Solo quedan en la Tierra Benjamin Grimm, The Thing, la Mole, y Jonathan Lowell Storm, la Antorcha Humana, Human Torch. Son los únicos que se quedan y los demás se van. Bueno. Entonces, el universo Ultimate, que ustedes saben que surgió a principios del siglo XXI, esta versión en la cual los Ultimates en de esas se basan para los Vengadores de las películas, ahí sale por primera vez son estos que aparecen a la izquierda. Ese universo desaparece por completo. Miles Morales, este Spider-Man, mitad afroamericano, mitad latino boricua, pertenecía a ese universo y fue reemplazo a un Peter Parker que muere. Entonces, los únicos dos sobrevivientes de ese universo son Miles Morales y la versión muy malvada y muy inteligente y muy longeva de Reed Richards, The Maker. El creador, el hacedor, no se me acuerdo cuál es el nombre oficial en español latinoamericano o incluso el iberoamericano, el ibérico. The Maker. Entonces, solo quedan ellos dos. Miles Morales sabe perfectamente de dónde viene, pero aquí en el universo 616 se siente perfectamente a gusto porque están vivos su papá y su mamá. Entonces dice, pues aquí me quedo. Entonces, ¿de qué va esto? Empezamos con esta sensación cinematográfica que imprime perfectamente Jonathan Hickman, con esos edificios bien dibujados, arquitectónicamente correctos, con equipos SWAT, con vagonetas, con infiltraciones, con armas de poder extraordinario, con cosas hiperviolentas a los cuales nos tiene acostumbrados Jonathan Hickman. Hay una incursión, The Maker tiene un plan para escaparse, y no nada más escaparse, porque sabe que si se da cuenta, ya sea el Reed Richards de esta realidad, del 616, que es nuestro universo base en Marvel Comics, y el Tony Stark de esta tierra, si se dan cuenta que se escapó, lo van a andar siguiendo en friega. Entonces trae unas semanas de ventaja de aquí a que Reed se decide a buscar qué es lo que había en ese edificio, porque Reed no sabía que The Maker estaba en ese edificio, Reed Richards el nuestro. Entonces, ¿qué más, chavos?
Pues sí, o sea, este cuate hace bueno, arma su plan para escaparse
Un plan
y
y un plan muy sofisticado.
empieza a robar diferentes artefactos, ¿no? A lo largo de todo el universo DC, digo, el universo DC,
Imagínate, después de que se escapa.
el universo Marvel y nadie sabe qué es lo que está qué es lo que va a construir, ¿no? Se supone que este cuate es así súper, súper genio, entonces dicen, este güey, ¿qué pedo? ¿Qué está haciendo? Y cuando por fin lo enfrentan, se les escapa, ¿no? Les dice, güeyes, o sea, nada más, o sea, él a propósito así como que les dice, les di chance de que se dieran cuenta que ya acabé y que ya me voy, ¿verdad? Porque sé que no pueden hacer nada para detenerme, ¿no? Y se escapa a pues básicamente a otra realidad, ¿no? Aquí sí yo me, no sé tú, Franco, si seas más conocedor de esto, yo no conozco mucho, nunca había, digo, sabía que existía, pero no conozco de este personaje del Maker, no, o sea, supongo que brincó a otro universo, pero yo pensé que iba a regresar al universo Ultimate, pero no, regresa, se brinca a otro universo, así
Es que ya no
medio.
existe el universo Ultimate.
Entonces, ¿a
Ya
dónde
existe,
brincó?
no lo recrearon.
¿A dónde brincó o qué?
¿Brincó en qué momento?
Pues en el cómic número 2.
Ah, en el cómic número 2 va, viaja a otro universo, a otra tierra. ¿Ya la suelto o quieres también tú hablar, Franco?
No,
Bueno.
bueno, sí estaba, perdón, escuchando muy atento el resumen. Como dice Neto, ¿no? Ultimates, 20 años, poquito más ya de este universo, que vino a reinventar todo y a meter otro ritmo. Tomó las franquicias que estaban moribundas en Marvel. Estoy hablando antes del boom del universo cinematográfico, de Robert Downey Jr., de Thor en calzones. Estoy hablando de la época que Marvel estaba a la orilla de la bancarrota, malviviendo de los derechos que le había vendido a Fox con X-Men y Spider-Man a Sony y Fantastic Four. Y el cómic reinventa todo, ¿no? Pone nuevas reglas, como lo menciona Neto, es otra manera, fue un refrescar la manera de relatar las historias. Y deja una huella muy profunda, ¿no? Que poco a poco incluso empezó a impregnar el universo tradicional hasta que lo absorbe por completo, aprende la lección en Marvel, renuevan. Si ustedes leen un cómic ahorita de Marvel, la verdad no se parece mucho a los de los 80, los 90, es otro ritmo, otra manera de contar las historias, mucho más pensadas, pero siempre quedó esta sensación de que el universo Ultimate tuvo un final muy abrupto, ¿no? O al menos a mí me quedó esa idea de que si bien era muy disruptor también el final con esa infame saga de Jeff Love que se puso a hacer ultimátum y unas cosas espantosas,
Asquerosa.
no lo voy ni a decir para que no les dé la tentación de irlo a leer, pero lo cierto es que fue un final que todos sentimos como chin. Se pudo haber hecho más. Yo creo que había muchas historias buenas todavía que contar con esos personajes. Y como también menciona Neto, se salvan dos, Miles Morales, que creo que ya tiene un lugar muy ganado en la cultura pop, y particularmente Sony y Marvel lo han sabido llevar muy bien en el cine, sobre todo. Y The Maker, que es esta versión terrorífica de Reed Richards. Si ustedes no han estado leyendo Venom, los últimos volúmenes de Venom, ahí aparece este Reed Richards, de hecho, Y como dice Neto, trata de regresar primero a su universo original, al universo Ultimate. Sí lo logra, pero se encuentra con que su universo ya está en el apocalipsis, prácticamente destruido, ¿no? Llega a una Nueva York devastada, donde están los edificios caídos y con las pantallas llamando alerta y diciendo, ¿dónde están los Ultimates? Nos han abandonado, nos abandonó Tony Stark. Y ese Reed Richards malvado ve ese escenario apocalíptico y se ríe. Porque dice, sí, qué bueno que se los cargó a todos el payaso. Regresa, yo no sé cómo regresó al universo tradicional, no sé cómo terminó atrapado ahí tampoco, la verdad,
Yo
no creo
tampoco.
que lo ahí como que tengo un gap de tiempo que no me queda claro, pero me parece que de esa incursión nace la idea de Maker de, ¿saben qué? Voy a rehacer el universo como yo creo que es perfecto. De eso va esta saga, de hecho. Es la manera en que este malvado Reed Richards quiere hacer su versión perfecta de un universo Marvel. Recopila una serie de artefactos para viajar a esta otra dimensión y de esta saga va de qué pasaría si un loco, un genio loco, crea el universo que él quiere, ¿no? ¿Quién sería villano? ¿Quién sería héroe? ¿Quién sobrevive? ¿Quién desaparece? La verdad, el cómic está Jonathan Hickman y Brian Hitch, que es el dibujante, hacen un trabajo soberbio en cuanto a la hechura. Ya van dos números hasta el momento que estamos grabando el programa. Yo siento que la historia contra lo que era Ultimate, el universo Ultimate, va un poco tranquila, sobre todo porque son cuatro números nada más, ¿eh? Entonces yo sí estoy intrigado a dónde va a parar. Me gusta el cómic. Creo que The Maker es un villano que tiene un potencial enorme, enorme, enorme. Y quiero ver en qué condición va a quedar ese universo. Sí, me late mucho lo que están haciendo. El dibujo está muy bueno. Y por ahí tenemos pendiente, esperemos una buena batalla, ¿no? Porque estos dos números han sido de ir poniendo el escenario. Ya queremos ver trancazos. Más trancazos.
Sí, porque les roba artefactos. Ustedes saben quiénes son los Illuminati en el universo 616. Es Namor el submarinero, es Chala el Pantera Negra, el Doctor Stephen Strange, Shark Xavier, es Reed Richards, es Tony Stark y es Black Bolt de Atilán. Puro peso pesado y a todos y cada uno de ellos va y les roba algo. Y a Reed Richards lo que le roba es la base de datos de todos sus aliados y enemigos y sabe cómo son sus orígenes secretos. Entonces viaja a este universo y viaja al pasado. Entonces lo que hace es que está eliminando a todos y cada uno de los posibles superhéroes. Pone en el trono de Odín a Loki y así anula a Thor. Rompe el puente, ¿cómo se olvida cómo se llama
El
el puente?
Bifrost.
El Bifrost lo rompe, retrasa el vuelo de los cuatro fantásticos, pasa la tormenta de rayos cósmicos, no se convierte en los cuatro fantásticos, mantiene vivo a Howard Stark en vez de Tony Stark, él es el dueño y se alía y es muy buen amigo de Obadiah Stane. Y hacen, o sea, con eso anula también a Tony Stark. No pudo detener la bomba, sí le explotó a Hulk, pero mueve ciertos hilillos y no queda, no es el Hulk que nosotros conocemos, sino tiene su propia religión. Va buscando al Capitán América para matarlo, pero resulta que no, en esta realidad no hay un Steven Rogers que quedó atrapado en el hielo. Pone su ciudadela en Latveria, todo lo que estamos viendo aquí en este cómic. En el número pasado, evita que la araña le pique a Peter Parker. Va eliminando a todos los superhéroes, a todos los superhéroes. Y aquí viene un listado: Jim Hammond, es la antorcha humana original, muerto Steven Rogers, nos ha definido. Mata también a Susan Storm, a Jonathan Storm, a Ben Grimm, los mata. Y con eso queda controlado en un, no que lo controle, va a hacer lo que yo quiero, pero está anulado, digamos, o sea, ya está fuera de riesgo el Reed Richards porque está nada más ahí amargado haciendo sus inventos. Bueno, y ahí aparecen un montón de otros superhéroes. ¿Qué más?
Fíjate que a mí sí me empezó a llamar la atención porque sí me gustó esto donde él está buscando, dije, ¿qué versiones van a empezar a salir de estos personajes, no? Siempre, digo, a mí siempre me llama la atención eso, ¿no? Cuando sacan versiones alternativas de los personajes y aquí el ver cómo él está manipulando la historia para, para, como dices tú, eliminar posibles amenazas que él pudiera llegar a tener en el futuro, ¿no? Que o gente que lo pudiera
Detener.
detener, por así decirlo, ¿no? Y entonces, se me hizo chido cómo va creando esta nueva, versión de la Tierra, ¿no? Con estos, con algunos superhéroes, con nuevas versiones de otros. Sí me llama la atención qué es lo que va a pasar, ¿sí? Y bueno, aquí hay unos giros así interesantes, ¿no? De cómo lo intentan, ya lo intentan a él atacar desde el futuro,
Son
cómo se
humanos.
defienden, ¿no? Todo eso se me hace chido, pues sí me gustó, se me llama la atención ver hacia dónde va y qué va a pasar, ¿no? Pero siento, no sé, que nada más va a quedar en estos que es cuatro números y como que ya no creo que, o sea, a lo mejor de ahí rescatan algo que lo van a tomar para el universo normal, pero pues no sé, digo, yo creo que ya, o sea, se acaban los cuatro números y todo regresa a la normalidad, ¿no? No sé, digo. ¿O ustedes
No
creen
sé,
que sí va a tener?
para mí abre un universo, aunque sean solo cuatro numeritos, puede llegar a una conclusión, pero conociendo a Jonathan Hickman, esto es nada más estarte asomando a través de la cerradura. Estos cuatro números son nada más asomarnos para ver un mundo de posibilidades que significaría este nuevo planteamiento de nuevo universo Ultimate. Pueden
Sí.
sacar series completas de ahí, a mi punto de vista, conociendo a este vato y viendo los cimientos firmes que está dejando. Firme me dejó también porque me emocioné mucho, miren.
Sí, tengo entendido que sí van a salir más minis de esta serie, obviamente, como dicen, Neto, o sea, es que es demasiado tentador no aprovechar un villano como The Maker. Les repito, lo que hizo en Venom. En Venom también construyó un portal, pero para traerse el simbiote del universo Ultimate, porque es consciente de que son distintos. El simbiote normal es tal cual un ente extraterrestre que ya le han creado toda una mitología muy chida alrededor, y el del universo Ultimate era un experimento científico que se pegaba a los organismos vivos, y Reed Richards lo quería, ¿no? O sea, es un villano, la verdad, que se me hace muy, muy chido, tiene mucho potencial, creo que de toda la catástrofe que fueron las sagas de Jeff Lemire, convertir a Ultimate Reed Richards de bueno a malo, y qué malo además, fue para mí lo más rescatable, pero de lejos, de lejos, lejos, lejos. No sé por qué a mí me da luego por martirizarme, así como leí GoBots o leí Yayo Sierra Madre, de repente también me da por martirizarme y volver a leer Ultimatum, nada más para volverme a enojar, ¿eh? O sea, son cómics a los que
No.
yo regreso porque digo, ¿por qué dejé de leer estos cómics? ¡Ah! ¡Ah! Sí, fue por eso. Lo acabo de volver a leer y es malo, es malo. Ah, miren, hasta estoy temblando del coraje. ¡Ah! Hasta
O
quiero
sea, esa
decirle
escena de
la
tu novio
Soriana otra vez del
comiéndose
coraje.
a la avispa es. Ahí dije, ¿qué
¡Ah!
mierda es esta?
Es una
O
basura.
sea,
A ver,
una
entonces, ¿por qué luego
basura.
se quejan de mis cómics y ustedes me ponen a leer Ultimátum?
No, yo nomás lo leí una vez y porque pues lo compraba en Etcétera Comics, por cierto. Oye,
Fíjate
bueno, es
que,
que estoy
o sea,
leyendo Secret Wars y sí, aquí aparecen trabajando Reed y The Maker. Pero no me acuerdo.
O sea, The Maker sí es Reed Richards del universo Ultimate.
Sí.
Okay, es que yo pensaba que el Reed Richards del universo Ultimate se había muerto y este Maker venía de otro universo.
No, 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 solo hay
Entonces.
un, solo es un ese. Y tiene más de 1000 años de existencia, por eso es más, está más peligroso que Reed.
Sí. Y
Creo
era un
que
héroe. O sea, él era un héroe. Originalmente el run de los Cuatro Fantásticos era bueno. De hecho, ese cómic estaba muy chido, ¿eh? Era muy, muy, muy bien escrito.
Mark
Recrearon
Miller.
muchas sagas. Mark Miller, ajá. O sea, hicieron Galactus, Ultimate, Thanos, me acuerdo, por ahí.
O sea,
Bueno. Los Marvel
este
Zombies.
Reed Richards
Zombies.
viene del universo Ultimate, pero del futuro. ¿O por qué tiene 1000 años?
Tiene 1000 años, vivió 1000 años y luego regresa. Es muy longevo. No, eso yo no lo vi, la verdad. Yo
Es
le perdí
que
la pista, nada más lo que dijeron en este cómic.
construyó una, así como ves la ciudadela de la Pleria, la que él construye en este cómic. Él en el universo Ultimate construye un domo donde en el interior del domo el tiempo transcurre a otra velocidad porque él quería experimentar, hacer un montón de pruebas genéticas con seres vivos y todo, ¿no? Y lo construye allá en Europa, conquista una parte de Europa en el universo Ultimate y hace que se acelere. Creo que se llamaban Children of the Future o algo así, que son una casta de villanos que él crea y él vivía dentro del domo y por eso hiperevolucionó, por eso su cráneo es como de alien, ¿no? Porque descubrió que así podía pensar mejor y manipular mejor, y es por eso que usa ese casco también de esa forma. Todo eso cambia y profundiza más en su villanía. Es malo, malo el canijo.
Ah,
Sí,
mira, eso no sabía
entonces,
yo.
sí, bueno, y pues el único otro sobreviviente de ese universo, y ya se me fue el avión de lo que les iba a
De
decir,
hecho,
así bien
aquí le,
malo.
como
Sí,
ahorita que
mejor.
mencionas que él va en esta serie, va y le dice a Miles Morales, vámonos, o sea, somos los dos únicos que quedamos de allá. Y el
Sí.
Miles le dice que no, vea, se le dice, yo aquí me quedo porque aquí me gusta, pero
Sí.
te digo, no sé, o sea, sí se me llama la atención pero no sé, el hecho de que ya haya eliminado a tantos superhéroes, digo, pues ya le quedaron muy poquitos, o sea, como para que fuera ya, como que para que de aquí quisieran crear otro universo para expandir, pues, de historias, digo, pues ya eliminó a muchos, o sea, te digo, a mí me gusta ver las versiones alternativas, pero dices tú, pues aquí ya los elimino. No, o sea, ya
No,
no.
aquí todavía quedan algunos mutantes, la familia Rasputín, queda Ileana y Pietro, como se llame, queda Hulk todavía, queda Sunfire, no, ¿cómo se llama? Ay, el japonés.
Sí, es Sunfire.
Sunfire, está el samurái plateado, está Hydra, o sea, no, todavía queda gente, o sea, no los
Está
quiero.
Thor, aunque sea un inútil, está Thor.
Está Thor. No sabemos a dónde vaya esto, ¿eh? O sea, no sabemos todavía. Da vueltas de giros de tuerca muy cañones este Hickman. Puede sorprendernos. Y el hecho, son dos hechos importantes. Mira, estos dos que vienen junto con Pegado, que Richards le dijo, te voy a encontrar y te voy a anular de la existencia. Porque no le dijo así, pero le preguntó, si tuvieras oportunidad, me borré de la existencia, y Rick le dijo, a huevo. Nuestro Rick le dijo, a huevo.
Que de ahí es donde toma la idea, ¿no? Como de empezar a matar a los superhéroes, bueno, no matarlos, sino evitar
Borrando la existencia, puede
que
ser,
crean, que se creen, ¿no?
pero déjate de eso. El punto es que Rick, nuestro Rick, lo está buscando. Y dos, le deja una tarjetita a Miles y le dice, por si cambias de opinión, y la tarjeta no trae nada. Esa puede ser la pista que necesita nuestro Reed para encontrarlo.
Sí. Fíjate que a mí de como dato sí se me hizo chido esa parte de verdaderamente donde cambia la historia, ¿no? Porque en el número 2, cuando están ahí en esa como reunión y que lo empiezan a atacar y que él dice que encontró, o sea, dice es que todos estos vienen del futuro, ¿no? Que son como 20 versiones diferentes de como un grupito de superhéroes y que él encuentra a los dijéramos abuelos o super tatarabuelos, no sé qué, o sea, los que están viviendo en su presente, que van a ser que son familia de ellos y que
Sí, que
los
van a
mata
ser los
todos, ¿no? O
ancestros.
sea, los mata a todos y por ende mata toda la descendencia y ya los que lo estaban atacando se mueren, ¿no? O sea,
Y
yo
bien
dije,
feo, o
ah,
sea, se
okay.
licúan bien gacho.
Sí. Dije, o sea, se
Es
me hizo
muy
chida
malo. Muy, muy
esa
malo.
historia, ¿no? Porque generalmente nunca ves las repercusiones de cuando se muere alguien. En el futuro a veces no pasa nada, ¿no? O sea, por alguna razón no pasó nada. Pero aquí que el cuate este si los matara y si se muere el que viene del futuro, se me hizo chido.
Sí, y la máquina del tiempo que está utilizando este Reed no la creó él, y es ahí donde dice, la creaste tú, Howard Stark. Está interesantísimo, el dibujo está fregoncísimo. Si vieron, si le regresa un poquito en las páginas donde Claudio Coa nos mostró el cómic, hablan y hablan y hablan y son kilos y kilos y kilos de letras y una lectura grande, pero que a mí no me fastidió. O sea, para mí fue un reto porque utilizan palabras algo rimbombantes y, o sea, sí fue un reto para mí, pero no fue cansado de que, ay, ¿por qué utilizan este lenguaje tan poco convencional? Me sentí muy bien leyéndolo. Recomendadísimo, cinco calzones del futuro.
Me gusta ese
Bueno.
splash page, ¿eh? Está muy padre el dibujo, la verdad. Está muy, 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 muy. Yo
Sí,
también
no.
le doy 4.5 nada más porque siento que la historia, podría ir un poco más rápido, pero como dice Neto, o sea, no hay desperdicio tampoco en los guiones. Está todo, todo te deja pistas por aquí, por allá. Y podría en algún momento algo que puede parecer irrelevante luego convertirse como en, ah, sí, la tarjeta, o por qué eligió empezar con Spider-Man, por ejemplo, por qué fue el primero, o quién salvó al Capitán América en ese timeline, quién lo movió, no se sabe. O alguien está consciente de que el Maker está modificando la línea temporal, porque no es perfecta, además, incluso Maker lo sabe, ¿no?
Ajá.
No es como debería, sigue habiendo fallas y por eso quiere arreglar esa máquina.
Sí, y de hecho
Sí.
ya le volaron un pedazo de cabeza.
Ya le volaron pedazos.
Mira, ¿puedes
Sí.
poner esa escena?
Porque no se sabe, no han dicho quiénes son estos enemigos, ¿no? O sea, no dijeron quién mandó a los cuates del futuro y como
No.
dices tú, no, los que le vuelan el pedazo. Y sí hay algo raro porque dices tú, bueno, ¿por qué pudo evitar lo de Spider-Man? Pero digo, cuando dices tú, igual de fácil pudo haber sido evitar el Hulk, ¿no? O sea,
Sí.
dijéramos que hacer que Bruce Banner no estuviera ese día ahí o
Lo
alguna cosa,
mato.
¿no? Pero por alguna razón no pudo evitarlo, ¿no? Entonces, sí está bueno. La verdad, no sé, a mí no se me, o sea, me gustó, pero no sé si quiero seguirlo leyendo, pues, ¿no? O sea.
Ay, Claudio, ya, bye. ¿Sabes qué, Franco Magno? Vamos a hacer nuestro propio podcast. Este fue el último capítulo de Con el Calzón por Fuera. Gracias por haber pasado estos años, amiguitos.
Nada, es que mira, el primer número sí se me hizo muy bueno, el segundo siento que bajó el ritmo. Le doy un. Y es que además, Jonathan Hickman, yo no le tengo fe. O sea, ese güey tiene buenas ideas, pero luego no sabe terminarlas. Entonces, yo le doy un 3.75 porque no confío en él.
Y el dibujo.
El dibujo sí está muy chido, o sea, eso sí está, digo, pues este cuate tiene, ¿cómo se llama? Pues es un máster, ¿no? Un máster en su estilo, o sea, sí está muy, muy chido el dibujo, pero, pues no sé, siempre está ahí ya Joe Sierra Muerte que nos lleva a otros niveles.
No comments.
Cuando has probado
No
lo
puedo creer
mejor,
que.
cuando has probado lo mejor, pues ya cualquier otra cosa que te dan ya no te sabe igual. Cuando has probado el mangostino y luego te dan un refresco de manzana, pues ya dices, ¿qué es esto? ¿Qué es esto?
No,
¿No?
se me hace que ya se te subió a la cabeza esa babosada, Claudio. Se está haciendo desvariar.
No,
Pues
no, no, no,
ándeles
no.
pues, amiguitos. Primero, Franco Magno, muchísimas gracias, hermano, por aceptar otra vez esta invitación.
Gracias.
Que te queremos un friego y qué bueno que nos acompañas y que también te das tiempo de desconectarte de tu vida de trabajo serio y vienes a decir babosadas aquí con nosotros.
Este es mi mundo real. Yo siempre me divierto mucho, muchachos.
Qué chido, qué chido. Bueno, entonces no sé qué más de todo. Ya nos
Nada más, pues
despedimos.
bueno, suscríbanse. Ya les he dicho, o sea, si les gusta, recomiéndenlo con sus amigos. Si les cagamos, Recomiéndanos con sus enemigos, pero el chiste es que nos recomienden. Ya casi llegamos a los 200 suscriptores. Yo pensé que jamás iba a suceder, pero ya está pasando. Ojalá llegáramos a tener. Si es necesario que yo enseñe pezón, lo voy a enseñar, porque yo quiero llegar a los 200, amigo.
Estoy pensando en la posibilidad de que cuando lleguemos a 200 suscriptores me peino, así, así de radical.
Wow. Palabras mayores. Miren, ya se me están cerrando mis heridas.
Sea, esas heridas te salieron de estar leyendo G.I. Joe, así estabas tan enojado que golpeaste la pared.
Porquería. Ándale pues, ya duró como 3 horas este programa, Claudio Cuevas.
Ay, bueno, pues ya vámonos porque Neto tiene cosas que hacer. Bueno, ¿dónde se le pone stop?